Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a iniciar una serie que espero les entusiasme mucho, porque a mí en lo particular sí me entusiasma cantidades. Y es el valor de tanto mujeres como de hombres que buscan a través de su vida prestar servicio a las comunidades. Y eso implica necesariamente hacer una cantidad de sacrificios, pero también de lograr una cantidad de sueños, de posibilidades, de encuentros, de alegrías. Bueno, una cantidad de cosas maravillosas que solamente sucede cuando se meten en semejante locura. Para iniciar esto, vamos a conversar con un hombre que viene del Chad, esa república africana en el centro de África, que está aquí en Colombia. Y está en la zona del Valle del Cauca. Él se llama Alfred Baigide y pues él es misionero comboniano. Alfred, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Muy bueno, gracias.
Bueno, ¿cómo llega usted a ser misionero? Yo supongo que allá en África, pues las circunstancias de lo que conocemos, es un continente que pues vive unas situaciones muy calamitosas. Bien por hambre, bien por gobiernos muy complicados, bien por desastres naturales, en fin, una cantidad de condiciones que hacen que la vida en algunas ocasiones se vuelva muy difícil. ¿Cómo fue esa vida suya para llegar a las instancias en las que está hoy?
Antes de todo, yo debo explicar que yo vengo de una familia, hay una mitad que es católica, otra mitad que es de la otra iglesia. Entonces, yo estudié en un colegio de los hermanos del Sagrado Corazón, en el Chad, en el sur del Chad, que tiene frontera con la República Centroafricana. Y cuando yo estaba estudiando en este colegio, tenía un tío que era sacerdote. Y pues, en los años 2000, en los años 95, se murió mi tío en un hospital donde las encargadas eran las monjas combonianas, porque hay combonianos y combonianas, dos ramas, la rama masculina y femenina. Desde entonces, pues yo estaba como en una búsqueda de algo que podría darme la posibilidad a recordar a mi tío. Entonces decidí desde el colegio que voy a ingresar para hacer una experiencia desde el sacerdocio, como lo ha hecho mi tío. Eso es, para mí, es como mantener el espíritu del trabajo que mi tío ha hecho, porque con mi tío tenemos muchas relaciones buenas. Entonces, para mí, creo que lo que me motivó principalmente era la muerte de mi tío. Y segundo, el hecho que las monjas combonianas se dedicaban tanto por mi tío, y después de la muerte yo le preguntaba a las monjas qué podría yo, si ellas me pueden conectar con otros misioneros para poder yo también servir como misionero, como ellas lo están haciendo. Y justamente ellas me pusieron en contacto con un encargado de la promoción vocacional, o sea que aquel que tenía contacto con los jóvenes, y ese señor, ese padre era costarricense, es costarricense, y se puso en contacto conmigo, y a partir de entonces, pues, después decidí ingresar con los comburianos.
Sí, esa relación de vida, creo que ahí fue el tema con usted, de ver la práctica, porque muchas veces nos quedamos muy en la teoría del tema evangelizador, de la palabra, muy teóricos, pero la práctica es lo que hace la diferencia. Sí. Y creo que el trabajo del misionero en líneas generales es la práctica, más allá de cualquier otra circunstancia.
Yo creo que el ser misionero implica estar con la gente y vivir en la realidad de las personas. Y lo que para nosotros como misioneros nos da más felicidad es el estar con las personas y aprender con las personas a conocer mucho más a Dios. Y uno va en su diario vivir a descubrir la novedad y la semilla del Evangelio a través de las vivencias culturales, de las realidades diarias que se vive. Y eso también nos da la posibilidad de conocer a un Dios más encarnado, un Dios más humano. Y el estilo de la vida misionera es un estilo de vida muy sencillita, que uno no tiene mucho, como mucha burocracia, que la gente puede decir, no, el misionero tiene que ir al encuentro de las personas, estar con ellos, conocer su historia, compartir con ellos, disfrutar de la realidad que ellos viven y testimoniar a Cristo afuera del templo, porque en su gran mayoría, por ejemplo, a los jóvenes no les llama mucho la atención el templo, sino su espacio donde ellos se encuentran es el lugar donde el evangelio tiene que venir y poder hacer un trabajo de interculturalidad con ellos, o sea, rescatar todos los valores juveniles que ellos tienen y focalizarlo como dones que Dios les ha dado, porque la mayoría de ellos son muy creativos, pero a veces se aburren mucho más de los espacios cerrados, que son los templos. Pero sí, podemos utilizar como la palabra que últimamente el Papa nos invita, es con ellos se puede callejear a un Dios
Claro,
afuera, de,
claro.
Callejear a un Dios que está afuera, que un Dios que vive su realidad desde el lenguaje de la calle, desde la realidad juvenil, pero que ese Dios que también se encarna en el sufrimiento, en el acompañamiento del ser.
Ser misionero también tiene una serie de implicaciones. Primero, pues esa libertad que tienes que tener.
Sí.
En el caso tuyo, por ejemplo, vienes de África a América.
Sí, señor.
Casi siempre estamos pensando nosotros, los misioneros se van a África, ¿no? En este caso, o Asia. En este caso es todo lo contrario. Ese irse, ese estar disponible para llegar a cualquier lugar, con algunas implicaciones. Hay lugares muy complejos por temas de orden público, dictaduras muy difíciles. Es decir, hay que tener un valor para enfrentarse a todas esas realidades. Claro, uno se escuda un poco en el hecho de ser misionero, de ser parte de una comunidad religiosa, pero la realidad es que a veces se complica muchísimo.
Pero yo creo que no podemos dejarnos llevar por el miedo, sino debemos dejarnos guiar por la llamada de Dios, porque si Dios nos llama, las cosas se nos facilitan tanto. Y yo creo que en los lugares donde yo estoy trabajando, aquí en Colombia ya llevo 5 años, estuve primeramente 2 años trabajando en Tumaco, en un barrio también muy peligrosísimo, de mucha matanza, de los grupos al margen de la ley, de las barreras invisibles, en todos esos contextos. Y aquí en Cali, yo creo que la presencia nuestra también da tranquilidad a esos espacios, ¿me entiendes? Porque tampoco nosotros no podemos descartarnos que esto, ¿por qué sube tanta violencia? Porque también donde está esa violencia, tiene que estar también el misionero para compartir el sufrimiento de la gente, para ayudar a la gente que la vida no se puede resolver por medio de la violencia, sino construir una humanidad de paz a través de las vivencias, construir un diálogo permanente, entablar una comunicación directa, facilitar, educar, acompañar, porque la mayoría es que en esos trabajos ellos también saben, ellos también acuden en los momentos, en ocasiones ellos acuden en las iglesias, unos conocen en los barrios a través de las visitas, en las familias, el visiteo, por ejemplo, es muy, muy importante. El visiteo es dedicar tiempo, estar con las personas, conocer sus hogares, ayuda mucho a dialogar. Nosotros como misioneros, nuestro trabajo no es un trabajo de pronto tan reconocido como los políticos, pero es un trabajo muy enriquecido, porque nosotros estamos en el corazón de las personas directamente y conocemos muchas problemáticas. Le planteamos desde la fe, a través también de la realidad social, y acompañamos y servimos como un puente. Servimos como un puente para muchas realidades que se vive en el contexto. Entonces, yo creo que el miedo es la cosa más, que lo menos que uno puede no tener tanto en cuenta, sino aprender a vencer el miedo. Por ejemplo, el barrio que yo vivo aquí se llama Charco Azul, está en el oriente de Cali. Y en este barrio que es Charco Azul, hay muchas personas que tienen miedo de entrar, pero yo te lo voy a asegurar que hasta la una, las dos, las qué hora de la mañana, yo entro tranquilamente, porque yo no puedo vivir permanentemente con el miedo. Las puertas nuestras están abiertas a cada momento. La gente tiembla, que sea la noche, como a qué hora, uno abre la puerta y le recibe con mucho amor. Entonces yo creo que tranquilizar a las personas que no son, a veces porque son tildados, son discriminados, son apartados. Entonces, eso también. ¿Cuántas veces yo puedo entrar en nuestra iglesia aquí, mirar a esos muchachos? A veces están en la plazoleta fumando, yo me paro ahí con ellos, hablo, muchachos, mira que aquí es un espacio sagrado, por favor, y ellos me escuchan, se alejan y todo. Entonces, yo creo que hacer también un trabajo también de educadores desde la fe, pero también de cercanía, sin juzgar, sin condenarlos, porque estamos viviendo en un contexto social donde la mayoría de esos jóvenes también vienen de familias disfuncionales y a veces nadie les escucha a ellos. Entonces, uno, cuando vive en una situación donde uno no está escuchado, uno no está valorado, uno también desarrolla mucha agresividad y yo creo que también es la mirada de la sociedad. Es una mirada a veces de fiscales y jueces, pero el Evangelio nos invita mucho más a ser compasivos y misericordiosos.
Esa actitud es bien interesante porque, primero, usted lo dice, no es la persona que juzga, ¿no? Cuando uno no tiene esa fuerza del espíritu, normalmente criticamos mucho, rajamos durísimo de las otras personas, les damos muy duro, pero casi nunca nos ponemos en el plano de entender qué es lo que está pasando. A ustedes sí les toca ponerse en ese plan, qué es lo que está pasando, por qué hacen lo que hacen, por qué tanta violencia, por qué el consumo de narcóticos, por qué el tema de embarazos no deseados en tiempos que no corresponden. En fin, una cantidad de dolencias sociales que ustedes tienen que enfrentar. ¿De dónde sale ese valor y esas ganas de poder estar ayudando a estas personas en semejantes situaciones tan complejas?
Yo creo que todo parte de la interpretación y también todo parte del conocimiento de la palabra de Dios. Porque todos los días el misionero tiene que vivir también contemplando día tras día o día tras día las realidades sociales, mirando a través de la mirada de Dios. Y esas cosas uno se lo puede aprender a conocer mucho más con el valor que es la oración. La vida de la oración es el núcleo, es el motor que tiene que movernos. Dedicarnos todos los días el tiempo para poder nosotros mismos interactuar con Dios y a través de la oración aprender también a colocar en la oración la realidad de nuestros pueblos. ¿Por qué hay muchos consumos? ¿Por qué hay mucha violencia? A veces eso implica también volver a conocer la historia de las personas. Y esas historias a veces son historias súper dolorosas. Gente, mira que Charco Azul es un barrio donde la mayoría de las personas vienen del Chocó, de Buenaventura, de Tumaco, y esas son personas que fueron desplazadas por la violencia. Entonces, llegando a aquí, están ¿cómo se llama? Una búsqueda permanente del empleo. Y la mayoría son personas que trabajan en oficios varios y salen por la mañana y regresan por la noche. Los niños y los jóvenes están abandonados en los hogares. pero al contrario, abandonar en los hogares es abandonar en las calles. Nuestras calles aquí están llenitas de jóvenes o de niños porque no hay espacio para poder recibirlos en las familias, porque es un barrio, son barrios de invasión donde la vivencia también no es fácil. Entonces, el niño que vive o el joven que vive así solito tiene con los compañeros con quien va a interactuar, a veces también entran en los vicios, son viciosos y lo afecta a él. Los papás regresan por la tarde o en su mayoría son niños que no tienen padres, vienen de familias disfuncionales o tienen padrastros. Y hay muchos casos de violación de menores. Porque usted va, aquí tenemos un barrio que se llama Sardi, que es un barrio de invasión. En una habitación pequeña, usted mira seis, cuatro personas que duermen todos juntos. En una sola habitación, no tiene la sala, no tiene baño, no tiene nada. Entonces, yo creo que son situaciones en las cuales a veces uno tiene que mirar, escuchar, vivirla antes de llegar a juzgar, porque son situaciones muy dolorosas. Pero el encuentro permanente es la oración, nos ayuda también a crear este puente de amistad con Dios y con los hombres, a poder entender al ser humano en su humanidad, un ser abandonado, un ser que yo creo que en su mayoría no estamos haciendo la misión con la plata contada, sino estamos haciendo la misión con nuestra vivencia, que es cómo entender al otro y aceptarlo. Cómo entender al otro y aceptarlo. Es lo más importante.
Muchas veces uno desde la distancia da limosnas, pero no se acerca a las personas. Es
Sí.
decir, no hay una cercanía humana de poder compartir su dolor. Y muchas veces, si lo entendemos así, a las personas lo que le falta es amor, a las personas lo que
Exacto.
le falta es compañía,
Ajá.
a las personas les falta es ese contexto familiar que no necesariamente es papá y mamá, pero sí ese lugar donde es aceptado, donde es querido, donde es apreciado, donde es impulsado a desarrollar sus talentos. Ese trabajo del misionero también está ahí.
Nosotros no estamos alcahueteando a la gente a través de las limosnas, sino nosotros estamos creando una comunidad de vida. Por ejemplo, del 30 de este mes al 28 vamos a tener vacaciones recreativas. En esas vacaciones tenemos muchísimos niños que se van a apuntarse con un programa de vacaciones recreativas, pero también una parte tiene que ser una vacación informativa donde vamos a llamar a personas que nos puedan ayudar a dictar clases de matemáticas, clases de sociales, de español, de inglés, de cosas, para también tener porque en las familias no hay estos espacios y nuestros gobiernos no llegan a esos entrañas de la, a esas entrañas de la realidad, ¿me entiendes? Entonces, la iglesia para ellos es un espacio abierto de paz y de tranquilidad. Y yo puedo, así diciendo que la iglesia puede ser, servir donde yo estoy viviendo como un hospital de la misericordia, donde todos son aceptados y todos son recibidos, pero con valores propuestas para la vida y la vida integrada en familia. ¿Sí? No podemos generar una diferencia entre un niño afro, un niño indígena, un niño mestizo, sino todos los niños valen y son colombianos al mismo nivel y así van construyendo una ciudadanía grupal y crecen y se sienten aceptados desde la base y ya son buenos ciudadanos para la vida de mañana.
Nuestros mundos, nuestra realidad, el tiempo que hemos vivido, sobre todo aquí en Colombia, han sido 200 y pico años de guerra, y esa es la verdad. Nos hemos enfrentado por temas políticos, deshumanizándonos, quitándonos las oportunidades. Otras personas han logrado estudiar y se van del país porque encuentran que aquí no se puede vivir. Pero en el fondo estamos esperando que sean los políticos los que hagan los cambios. En la realidad, los cambios tienen que ser individuales de cada uno y en comunidad, en
Sí,
sociedad.
sí.
Ese papel que ejercen ustedes como esos catalizadores para poder organizar estas comunidades, estos jóvenes que bueno, uno de joven tiene toda la energía, aún estando en las peores circunstancias, pero el deseo de vivir esos años maravillosos de la juventud, pues ahí es donde ustedes hacen un papel realmente valiosísimo y se convierten en líderes sociales, abriendo oportunidades, pero con ese carisma y con esa visión del Jesucristo vivo que se vuelve realidad en el día a día.
Yo creo que el misionero es aquel que encarna la persona de Cristo, ¿no? En esa encarnación de la persona de Cristo, la misión, Jesús, su vocación primera era construir comunidades, no construir iglesias. Por eso, si ustedes lean los evangelios, Jesús sale por la mañana, iba a las orillas del mar, donde sabía que había movimiento de gente. Y Jesús iba justamente donde se acuden muchas personas para estar con ellos y construir una vida de familia, construir una humanidad diferente. Y yo creo que en su gran mayoría es lo que nos pide hoy la vida de la juventud. Una juventud que quiere algo un poquito distinto, una juventud que quiere un evangelio con una propuesta ya diferente. Un evangelio que puede entender su historia de un niño, cómo yo puedo llegar con mi lenguaje a hablar con un niño que no tiene una figura paterna. Y vivimos en un contexto donde no hay muchas figuras paternas, no existen. ¿Cómo podemos incentivar a un niño que en el día del padre, que se le puede decir, bueno, escribimos cartas para nuestros padres y te dice, padre, yo no tengo mi papá, ¿qué voy a hacer? Escribe la carta para tu mamita, escribe la carta para tu tío, escribe la carta para fulano. Y esto también es una historia dolorosa que uno le porta también en su corazón. Yo vengo de una familia que sea muy noble, pero yo tengo las dos figuras, paterna y materna, y esto me ayuda en mi desarrollo. Pero esos niños y esas personas que a veces viven esos son fracasos internos y de sufrimiento, y ahí el trabajo del misionero tiene que empezar. Construir personas destrozadas, reconstruir una persona con todos esos valores para que sea aceptada y sea contemplada como hijo e hija de Dios.
Ese trabajo tan bonito que es la cercanía humana, ¿no? Es decir, poder acercarse a las personas, poder contemplar esas realidades tan dolorosas, y ayudarles realmente a recomponer sus vidas. Un trabajo que se hace literalmente desde el amor, un amor comprendido en la bondad humana de reconocer al otro, ¿no? Alfred, su familia. Bueno, usted llega aquí a Colombia, trasladado desde el Chad. Primero, cuando usted hace el salto a ser sacerdote e integrarse a la comunidad de los combonianos. Y segundo, pues ahora se va para tal parte. ¿Qué pasó allí?
Yo creo que el primer elemento es el deseo del ser misionero. Pero cuando uno es joven, uno se lanza, yo quiero ser misionero. A veces uno no tiene el panorama general de la realidad. Uno piensa que el misionero es aquel que uno lo encuentra ahí en su tierra, como yo en mi debido tiempo. Los misioneros, las misioneras andaban ahí, pero uno no tiene toda la realidad cultural, lingüística de los países, ¿me entiendes? Y pues Colombia en mi tierra no es un país. Colombia está conocido, discúlpame lo que estoy diciendo, no es una vulgaridad, pero muchas personas conocen a Colombia, sobre todo mi papá, por la realidad de violencia de Pablo Escobar.
Sí, claro, ¿entiendes? El narcotráfico.
Entonces, el narcotráfico. Entonces, uno de joven, cuando yo, la primera vez que yo debería venir, uno, o sea, como tenía todos esos conceptos, cómo está la realidad, la violencia, y como un poquito de miedo, pero ya uno después conocer. Yo he conocido a personas aquí que son para mí más que una familia, ¿me entiendes? Que me apoyan, me acompañan, me quieren. Entonces uno va hasta después, uno suelta todo eso y uno se siente parte de esa sociedad colombiana, ¿me entiendes? Sí, hay momentos que uno va de vacaciones. Hoy en día el mundo no está como hace 50 años atrás, Hoy en 5 minutos algo pasa en el chat, yo ya aquí, yo ya estoy, ya me informan, mi papá tiene Messenger, tiene WhatsApp, mis familiares. Entonces la vida ya vuelve a ser un poquito más, ¿cómo se llama?
Más llevadera.
Más llevadera, ¿no?
Sí.
Uno se entera de las noticias de allá, igual como aquí. Pero lo que yo trato en mi realidad, yo trato de apartarme un poco de la realidad de allá y encarnarme mucho más a la realidad colombiana, porque yo soy ciudadano aquí en Colombia, ciudadano colombiano entre comillas, lo puedo decir. Lo que me interesa a mí, la vida social, la vida política, la vida religiosa, cómo yo puedo hacer un despertar de la conciencia para que la gente de aquí a domingo pueda votar con conciencia, ¿entiendes? Y nosotros que estamos rodeados de una miseria, a veces las personas aprovechan de este espacio para poder también jugar. Entonces, ¿cómo yo, con mis visiteos, mi cercanía, hacer entender a las personas, usted no vota por comer un tamal, sino usted vota porque piensa al bien del país y piensa lo que el presidente que tiene que venir, crear un empleo para ricos, para pobres, y todo tiene que sentirse amado, tocado y aceptado y construir una sola nación sin separar? Entonces yo creo que es lo más importante que un misionero donde está es su familia, es su tierra. Porque todos somos peregrinos aquí en la tierra, ¿sí? Pues por asuntos de jurídicos, de documentos, uno tiene que renovar los documentos cada 2 años, cada 3, pero uno es colombiano. Yo no aceptaría que alguien me está hablando mal de Colombia, ni de un colombiano, porque eso me está tocando a mí que yo conozco las familias colombianas, de los hogares más humildes hasta los hogares adinerados. Entonces yo creo que es encarnar nuestra historia en un país que nos recibió y así es construir una humanidad evangélica.
Alfred, hay una circunstancia en el dolor de las personas, y es que hay algunos que han nacido en el dolor, es decir, nacieron sin ser queridos ni esperados, sino, oh, nacieron por un descuido, por qué sé yo. Esas personitas, encontrarse con Dios no es tan fácil, porque finalmente cuando uno le habla de Dios, lo primero que dicen es, pero es que Dios, ¿dónde está? Porque mire la vida que me ha tocado. Y además que van de tragedia en tragedia, de dolor en dolor. ¿Cómo lograr presentarles a estas personitas, que pueden ser los niños o los jóvenes o adultos o aún personas ya mayores, un Dios que sí los quiere, que sí los ama, que está con ellos, pero que la vida les ha hablado tan duro, tan duro, tan duro, con tanto dolor, que no es tan fácil? ¿Cómo lo logra?
Yo creo que a veces cuando uno dice que las personas fracasadas o las personas con corazones destrozados en ese sentido, uno no le puede hablar. Es que hablar de Dios no es llevar a la gente en los templos, sino es, yo lo digo así, la escucha de esas personas y aceptar su historia. ¿Me entiendes? Porque es que en este problema, la dificultad más grande que tenemos hoy en día, muchas personas no están escuchadas. No están escuchadas. Y cada vez que tú escuchas a la persona, tiene que escucharla con amor y con atención y aceptar que lo que la persona te está contando es una cosa muy importante, es un secreto que tiene que. Yo creo que nuestra manera de hacer va convirtiendo a las personas a cambiar su punto de vista. Yo te voy a comentar una historia. Aquí hay una señora que muy allegada, que nos cubre aquí en la comunidad, que tiene un hijo en Argentina. Este hijo llegó con muchos prejuicios sobre la iglesia y es como la mirada de Argentina que él tiene de la iglesia es como la iglesia está explotando a las personas, la iglesia y esto y eso y eso. Pero ¿cómo te ocurre que yo de los visiteos, de la cercanía, de cómo entablarlo, el diálogo con él, con la atención, al final ese muchacho volvió aquí en la iglesia, se hizo una misa, pidió la bendición y hoy en día es uno de los mejores amigos que yo tengo porque él vino aquí y después está pidiendo la visa para irse para los Estados Unidos. Pero estamos permanentemente en contacto y hablamos. Yo creo que a veces debemos sernos menos sacerdotales y ser, encarnarnos en la historia de esas personas, porque la gente a veces, cuando uno viene con todo ese carapaz de ropa, de Klerkman, todo y esto como sotana, esto es la gente, no le, se espantan. Ellos quieren, yo mira que a veces te lo cuento, mi historia misionera que a mí es increíble. Yo salía de Tumaco, estaba en las canoas, viajaba con la gente, iba en los pueblos a celebrar misa y la gente dice, ¿y el cura que viene para el bautismo? ¿Y dónde, cuándo viene el cura? Y yo estoy aquí y hablan después, dice, ay, pero aquí él es el cura. Ay, padre, empiezan a... Pero yo creo que no son los signos distintivos, sino es nuestro testimonio de vida. Y hay gente que se uy, pero padre, no, nosotros esperamos un padre con sotana, con eso, ese padre viene con sandalia, viene con un normal, con un pantalón jean normal. Y yo creo que también es lo que la gente necesita mucho más. Una iglesia en los barrios populares tiene que ser una iglesia del corazón del más abandonado. No una iglesia con rejas, con cadenas, una iglesia que tiene que alejar, sino una iglesia que tiene que ser casa abierta. Casa abierta. Aquí no, nosotros vienen y venimos en el comedor, todo aquí, un café, todos nos tomamos y ahí nos reímos, ahí hasta de algunos y cada uno va. ¿Tenemos oficina? No hay oficina en sí, pero aquí es. Siéntate en una banca, aquí estamos, dialogamos en el aire y todo. Yo creo que hay que también dar unas propuestas un poquito diferentes, porque esas personas a veces que vienen de situaciones a veces también tienen una mirada muy negativa de una iglesia como una iglesia revolucionaria, una iglesia esclavicista, una iglesia que discrimina, aparta, ¿me entiendes? Entonces son unas miradas, una iglesia que tiene que tomar en consideración las diversidades sexuales, las diversidades culturales. Una iglesia tiene que ser integrador. Es el corazón de Cristo, es un corazón abierto y gracias a Dios que estamos en un país consagrado al corazón de Jesús, que es Colombia. ¿Me entiendes?
El mensaje del Papa Francisco. Él ha hecho una invitación gigante a toda la iglesia de trabajar con la gente, de estar con la gente. No, no, no es esa iglesia, como usted lo dice, enrejada, algunos dirían en palacios, ¿no? Sino esa iglesia que tiene que vivir entre la gente, con la gente, construyendo sociedad. Creo que el misionero en ese sentido lo logra muchísimo mejor, digo yo, aquí mi ignorancia, lo logra muchísimo mejor que el párroco en una gran ciudad, muy cómodo algunas veces, bastante burocrático en otras, y sobre todo con una serie de organizaciones comunitarias o comunales o parroquiales que a veces no responden a las realidades y se vuelve una cosa como tan pesada, como tan densa, que no se logra realmente desarrollar ese mensaje evangelizador que se hace en la acción, en la vida misma.
Hoy en día la iglesia está tomando mucha conciencia. La conciencia que se busca no es una iglesia jerárquica, sino una iglesia circular. En una iglesia donde haya circularidad, todos podemos opinar, todos podemos dar una opinión sobre cómo yo quiero ver a mi iglesia, yo quiero ver a mi parroquia, yo quiero ver a mi capilla, cómo yo quiero ver a mi comunidad. Y en el lenguaje que le usa el Papa es, ahorita es, ¿cómo se llama? El sínodo, que es caminar juntos, ¿no?
Sí.
Esto es que debemos salir un poquito de las estructuras establecidas para hacer una iglesia comunión de comunidades, donde todos podemos aportar, construir. Pues yo creo que en este estilo es que la iglesia tiene que ser más abierta, no si no somos funcionarios de la iglesia, somos ordenados para el servicio del pueblo de Dios, servicio. Y ese servicio tiene que ser gratuito, un servicio voluntariado para también que este pueblo se sientan verdaderamente identificados con su pastor. Y yo creo que cada eso, yo no quiero hablar de un padre u otro, sino pues hay muchos padres que yo conozco aquí en Cali que hacen también ese trabajo increíble con los habitantes de la calle, le llevan comida por la noche, le atiendan gente. Entonces yo creo que es una mirada de esta iglesia que todos estamos hoy buscando, hablarnos abiertamente con un sentido de acogernos en esos espacios.
Ya en lo personal, Alfred, en lo personal, el mundo de hoy, el mundo occidental, nos ha enseñado que el éxito es tener cosas, tener fama, tener nombre, renombre, vivir en todos los placeres que te pueda dar la vida. Pero usted renunció a todo eso. Sus amigos, sus compañeros, quizás andan en eso, pero ¿usted cómo logró zafarse, digo yo, esa gran mentira que te vende Occidente? Porque a la final, son vidas vacías, en el fondo son vidas vacías, porque uno se rodea de cosas que, pues las cosas son cosas, pero no pasa nada más que eso.
Yo creo que en mi vida personal agradezco mucho más a Dios por el don de animarme a ser misionero. En el mi don de aprender a ser misionero, aprendí a compartir mucha riqueza con gente más pobre. Una de las cosas que a mí me dio mucha felicidad, una vez yo estuve en un campo, aquí en Colombia, yo estuve en un campo para celebrar un cabo de año, que es un aniversario de muerte, y llegaba en una familia donde todos dormíamos en una sola habitación. Y en esta habitación, la única cama que había era la cama matrimonial, y a mí me dieron esta cama y todos dormíamos. Yo nunca podría ser feliz. Yo digo, pero qué felicidad y qué bonito compartir estos momentos con esta gente. Que la única cama matrimonial, óyeme bien, la única cama matrimonial a mí me sirvió. Qué bonita para mí salir con la gente, irme a bañarme en un río, juntos con ellos todos. Qué bonita para mí compartir con ellos el baño público, para que ellos miran que la riqueza no hace todo. La riqueza es importante, es un medio, pero que no tiene que ser el que nos puede alejarnos, sino construir una historia que a través de lo que yo tengo, cómo yo debo compartir con los demás. Y yo he recibido muchas veces de la gente sencilla, amor, paz, amistad, mucho reconocimiento. Entonces yo creo que al fin y al cabo nadie lleva los bienes que consigue aquí en la tierra, en el cielo. Y tampoco estoy en contra de los que consiguen, ojalá que haya, porque en su mayoría hay gente que consiguen también, son los que también nos ayudan a nosotros a trabajar con los más pobres. Y eso tampoco uno tiene que tener una mirada de juzgarlo, sino es bendecir a las acciones de los demás. Pero yo creo que para mí, agradezco a Dios que el hecho de escoger esta vida misionera ha sido para mí una bendición. Me ayudó a conocer las culturas, a conocer. Si yo fuera una persona así, en mi tierra, trabajo y tengo mi familia, yo creo que no tendría, pero hasta lo último, yo tengo la familia, uno lo tiene de todo lado. Y uno lo tiene de todo lado. Hay personas así que a veces se acuerdan mucho más de uno, de sus cumpleaños, de todo, que hasta la familia también. En ese contexto. Entonces yo creo que la familia uno la encuentra en todo lado y todo depende de lo que uno siembra. Cuando uno siembra el amor, siempre cosecha el amor. Y en nuestra vida y la vida de Jesús es una vida de sembrar amor. Y Jesús puede tener dificultades con aquellas personas que tienen problemas, pero Jesús siempre intenta construir una humanidad de amor. Entonces yo creo que en mi vida personal agradezco infinitamente a Dios, agradezco al pueblo colombiano, agradezco a esa familia que para mí le estoy citando, que es algo que te motiva mucho. Todos los días yo me levanto por la mañana, pido a Dios que me conceda la gracia de la fidelidad, la gracia de servir a esas personas con amor, de escucharlos, porque hay momentos que también uno siente como si se lo va la fuerza, pero hay que pedir todos los días arrodillándose delante del Santísimo, escuchando la palabra de Dios para poder también estar con las personas.
Los jóvenes de hoy, esa invitación que quizás usted quisiera hacer a los jóvenes de hoy, tanto hombres como chicas, que esta vida misionera vale la pena vivirse, que claro, es también un ministerio al cual son llamados, no todos, pero muchísimos sí, pero que desafortunadamente a veces el mundo habla más duro, hace más ruido, ¿no? Que esa relación íntima con el buen Jesús que te dice, oye, te necesito en tal parte trabajar por tus hermanos. Ese mensaje para los chicos, para la gente joven, para reunirse en estas realidades a veces tan difíciles, pero que siempre hay una luz de esperanza, hay una luz de esperanza que le da precisamente ese contacto directo con ese buen Dios que siempre está ahí.
Sí, yo creo que los jóvenes hoy en día son unas muchas bendiciones para la iglesia. Mira cómo se ha desarrollado con las juventudes en las parroquias, en los barrios, la capacidad de evangelizar por los medios de comunicación. Los jóvenes son unos claves. Uno va en las parroquias, son los que guían toda esa parte de la tecnología. Ellos entienden que para evangelizar hay que entrar en el lenguaje de la juventud. Hay que entenderlos a ellos, hay que tenerle mucha paciencia. Ellos son muy creativos, los jóvenes, son muy creativos. Y cuando uno tiene a los jóvenes, uno tiene la vida parroquial, uno tiene la vida de la iglesia que está en movimiento. Y yo creo que hay que construir siempre, hay que tener mucha, mucha confianza. Porque la confianza a los jóvenes en su gran mayoría no necesitan muchas cosas. La confianza y la capacidad de ser escuchado y déjalo que ellos a veces guían y hacen mejor cosas. Porque cuando a mí me ordenaron de sacerdote, los primeros trabajos que he hecho en África era trabajar con los jóvenes. Pero yo debería, uno, entrar en el lenguaje de ellos y vivir la realidad de ellos para que ellos me sean muchas cosas. Y somos, como les dice aquí en Colombia, cabe con la mayoría de ellos, somos como parces, amigos.
Sí,
Amigos,
parceros.
parceros, me llaman, hay parce ahí. Pero fue una cosa que uno aprende de ellos y la mayoría, mira que hay unos de ellos, unos entraron en los conventos, otros están en la formación para ser sacerdotes. Pero yo no hay que hablarle de ellos de vocación, sino hay que hablarle cómo vivir como hijos de Dios. Y la vocación es la última que puede llegar si uno tiene con ellos una amistad sincera y abierta, construida sobre un valor.
El misionero realmente es un testigo, es decir, uno no vende literalmente la idea de ser misionero, de ser religioso, de ser sacerdote, de ser parte de la iglesia, echando carreta, publicidad. No, realmente el tema aquí del misionero es ser testigo real, vivencial, de esa presencia de Dios en la cotidianidad, en las cosas del día a día. No solamente en la pobreza y en la miseria, que es donde uno diría, ahí está, no, pero también en la riqueza, porque a veces hay gente muy generosa que ayuda muchísimo, que son muy
Claro.
valiosas, usted ya lo mencionaba, pero ese trabajo del misionero es ese, ser testigos. Creo que, no sé si la palabra sea adecuada, pero realmente es un lujo, porque el mundo hoy nos invita a muchísimas otras cosas, menos a ser testigos del amor de Dios.
El misionero en sí es un apasionado de Dios que tiene que hablar más de Cristo que hablar de él. ¿Por qué hablar de Cristo? Porque Cristo desde su mirada de arriba mira que quiere o necesita una humanidad donde todos debemos contemplarnos, admirarnos. Porque no, el misionero no es que llega con un proyecto de construir, de hacer eso, sino el misionero viene para compartir más una experiencia de vida apasionada con todas esas personas en un contexto globalizado, en un barrio abierto, en un barrio que sea la violencia, un barrio de tranquilidad. Pero yo te lo digo que en mi experiencia que estoy haciendo en Colombia, me gustan más esos barrios populares que el barrio de estrato 6, 5, porque hay, a veces uno tiene más miedo en los barrios de estrato 5 que en el barrio de estrato 0 y 1. Porque todos nos conocemos quién es el ladrón, quién no es ladrón. Y en su gran mayoría, esos barrios no hay caso de ladronismo y eso. Casi no existe. Porque la gente ya se conoce. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que es una mirada desde arriba, desde abajo, perdón, que una familia tiene que vivir también sin miedo de eso, ¿no?
Gastarse la vida, ¿no? Mucha gente intenta ahorrarse la vida, yo no sé para qué. Porque finalmente el tiempo hay que gastarlo, y gastarlo bien, gastarlo en cosas productivas. Y no necesariamente cosas, sino en acciones productivas. El caso particular suyo y de todos los misioneros del mundo. Ajá. Y es gastarse la vida en el servicio. Creo que ese mensaje es fundamental para poder tener una vida realmente que sirva para algo.
Sí, yo invito mucho más a los jóvenes que se sientan con confianza, que aportan desde su juventud sus conocimientos, sus valores, que también pueden hacer experiencias de misión en los momentos de Navidad, de Pascua, que también pueden decir, bueno, yo quiero ir a hacer una experiencia de misión en un lugar con un misionero, conocer un poco más la realidad. Y yo creo que eso ayuda mucho, ayuda mucho. Y si ya tenemos esto poco a poco, más adelante ellos sí se sienten identificados, quieren ser sacerdotes, quieren ser. Pero lo más importante no es ser sacerdotes, sino ser buenas personas. Es lo más importante.
Sí, ser buenas personas. Es el mensaje que nos deja el padre Alfred Baigide, que trabaja en el Valle del Cauca, en Cali, y que viene del Chad. Entre otras cosas, esto es una tontera, pero ¿cómo logró aprender a hablar el español cuando en Chad el idioma oficial es el francés?
Pues yo creo que el español no lo estoy hablando con perfección, estoy consciente, pero cuando uno ama una cultura, uno siempre intenta todos los días a mejorar algo. Y mi español, yo estudié el español a partir de la parte académica, pero yo vivo más con un español sencillo de la calle, de la gente, del pueblo, que a veces está golpeado, que falta de sujeto, verbo y predicado, pero comunicar para que el mensaje pase. Y yo creo que es lo más importante.
Bueno, padre Alfredo, muchísimas gracias por habernos abierto la puerta de su casa. Bueno, allí en este trabajo misionero de los combonianos tan interesante, deseando que siga en ese trabajo tan bonito que es el servicio a las comunidades, y que esta conversación que hemos iniciado con este ciclo de programas, pues la idea es que encontremos también en la misión, no necesariamente como usted lo decía, sacerdotal, ¿no?, sino en la misión, el poder participar realmente desde el corazón, desde la espiritualidad, en la transformación de una sociedad que lo necesita tanto. Y sobre todo acercarse al dolor de la gente, de esos desafortunados que bueno, muchas veces llegaron a la vida sin haber sido amados desde un comienzo y que han tenido que sufrir tanto. Y algo que yo siempre he dicho en estos programas y en otros es que el único planeta en el cual podemos existir es este. Así que aquí no pueden existir extranjeros. El extranjero tenía que salir de este planeta. Todos somos terrícolas, todos somos parte de una humanidad que desafortunadamente la política se ha inventado una cantidad de fronteras y de cosas que en la realidad no existen físicamente, no. Somos una humanidad en un solo planeta, que es la Tierra. Y todos, pues, en el amor de Dios, y aquí estamos. Padre Alfred, muchas gracias y muchas bendiciones.
Gracias a ustedes y gracias también a los oyentes. Muchísimas gracias.
Bueno, y a todos ustedes, la invitación a que sigan aquí en sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.